apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Estaremos considerando el versículo 20. Seguiremos, terminaremos el 21 y continuaremos con el capítulo 6. Aleluya. Desde el 1 hasta el 2. Aleluya. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Usted se va a dar de cuenta que vamos a seguir con el capítulo 6. También quiero hacer una especie de diptongo espiritual. Ese es un término gramatical, pero yo lo quiero patentizar ahora también en las escrituras también. Unir dos capítulos, el final y el principio de otro. Bendito sea Jesús. Si ya lo tiene, me responde con un amén. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Amén. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, humillados, Señor, delante de ti, reconociendo que tú eres el grande en medio de nosotros. Señor, no dudamos que tú has estado ministrando a tu pueblo, Señor. Tu espíritu se ha movido de una manera grande y especial, Señor amado. Hemos sentido, Señor Jesús, aleluya, que tú te has paseado en medio de los pasillos de esta casa, Padre. Ahora, Señor, sea desatada tu palabra con libertad, Señor Jesús, con denuedo, con labios, Señor Jesús, que han sido restaurados para ti, Señor amado, después de haber recibido ese carbón encendido, Padre. En el nombre de Jesús, toma todo control, Padre. Señor, mira nuestros pensamientos, nuestras emociones, corazón y todo, lo rendimos ante ti, Padre, y queremos poner nuestra mirada, Señor, fija ante ti, Señor, porque somos cual siervos viendo la mano de su amo, y tú eres nuestro amo, Señor. Padre, mientras predicamos, Señor amado, que aquel que está enfermo pueda recibir la sanidad que necesita, aquel que está atado, Señor, pueda ser liberado, y aquel que necesite la salvación, Señor, experimente el poder salvador tuyo, Señor. Lo pedimos, Señor amado, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Y amén, gloria a Dios. Puede tomar su asiento, bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, mis amados. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Mire que, mientras yo meditaba en este mensaje que el Señor me dio, mis amados hermanos, yo consideraba lo afortunado y lo privilegiado que en ese momento, ¿para qué le voy a decir? Era yo. Y yo decía, Señor, entre todos los habitantes de esta tierra, me escogiste a mí, Señor. Pero como el Señor sabe, hermanos, de que tiene que la palabra es algo, hermano, que nos atañe a todos. Entonces yo me estaba acordando de cada uno de ustedes. Y decía, no solo soy yo, Padre, somos todos nosotros tus hijos. Entre los millones y millones de personas que habitan en esta palabra, en este mundo, Dios y su palabra nos alcanzó. Y amados hermanos, cuando vamos a esta carta a los Corintios, sin duda alguna, esta iglesia que era tan bendecida, donde habían todos los dones, donde habían las manifestaciones gloriosas del Señor, hermano, con talentos, había gente, hermano, muy capaz en ese lugar y habían, hermano, representado prácticamente en su totalidad todos los ministerios dentro de una sola iglesia. Era una iglesia muy bendecida, Pero al mismo tiempo también era una iglesia que a veces, hermano, carecía de, digamos, de la madurez necesaria. Y el apóstol Pablo, hermano, dedica dos de sus cartas para, obviamente, para elogiar, pero también para corregir, hermano, para traer exhortaciones, pero también para poder, hermanos, dar ese impulso a aquellos hermanos en aquella ciudad, puerto llamada Corinto, donde, hermanos, había llegaba año con año cualquier cantidad de gente, vecinos. Era una ciudad muy comercial y usted sabe que en las ciudades puertos hay de todo. Así era Corinto. Era un lugar, hermanos, donde había movimiento de personas, de mercancías y de muchas otras cosas. Pero el Señor escoge, hermanos, hablarle a esta iglesia, hermanos, de algo, de una de las doctrinas más fundamentales que hay en la Biblia. Y es la doctrina de la sustitución. Y está precisamente enmarcado en este capítulo, en el versículo número 21, dice: al que no conoció pecado. Sin duda alguna se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién podría decir? No hay otro que no haya conocido pecado. Dice: por nosotros lo hizo pecado. A ese que no conoció pecado, dice, el Padre mismo por nosotros le pone toda la carga del pecado sobre sus hombros, dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios delante de Él. Es en este momento, mis amados hermanos, yo no sé, pero hay puntos que se consideran como puntos de inflexión, puntos, hermanos, donde se da ese toque en el timón, en el volante, hermano, para tomar una dirección diferente. Dios escoge en esta segunda carta, de capítulo 5, segunda de Corintios 5, 21, para decirle al pueblo, para decirle a los corintios y para decirnos a nosotros en esta tarde, de que Él, hermanos, tomó una decisión muy dolorosa. Yo no creo que haya sido fácil para el Padre decir: voy a imputar todos los pecados y las faltas, los errores, los deslices, llámele como le quiera llamar, lo voy a poner sobre mi amado, sobre mi primogénito, sobre el unigénito, el amado de Dios. Hermanos, el único que menos merecía, hermano, fue el que cargó con todo el juicio. Bendito sea Jesús. Y esta es la llamada doctrina de la sustitución. Eso es como que usted, hermano, se matricule para la carrera de derecho y que usted tenga a alguien, hermano, y vaya a clases todos los días por usted y haga todos los exámenes por usted. Y que haga, hermanos, y que no solo esté presente y no solo que haga exámenes, sino que pase todos los exámenes con 100. Y que al momento, hermanos, de la graduación, no se la den a él, sino que lo llamen a usted. Esa es la sustitución. Algunos de nosotros podríamos pensar: pastor, but that's cheating. Eso lo convierte en un impostor. Hermanos, escogió Dios, escogió Jesús ser un impostor por nosotros. Y probablemente esto es algo fuerte lo que estoy diciendo. Actuó como un impostor, pero es que él sabía que por más que te esforzaras y por más que nos esforzáramos, no podríamos. Hermanos, no podríamos. No estábamos en ninguna posición para poder, hermanos, satisfacer, hermano, el estándar que el Padre había puesto. Y le digo algo: todavía no estamos en esa posición. De no ser por la sangre preciosa de Jesucristo, de no ser por el sacrificio perfecto que Él hizo, hermanos, no podremos satisfacer la ira de un Dios justo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora bien, hermanos, y esto me tocaba verdaderamente, porque el versículo anterior, aleluya, hay cosas, hermanos, que verdaderamente todavía mi mente sigue siendo finita Yo no sé si usted lo entiende, por favor explíquemelo. Si usted puede lograr a comprender tanto amor, tanta gracia, hermano, tanto perdón en un solo ser para mí. Hermanos, yo no lo puedo entender, hermano, y todavía seré incapaz de entenderlo hasta el día de mi muerte. Por eso que decía, qué privilegiado soy. Qué privilegio el de la iglesia del Señor. Aleluya. Porque después no solo hace eso el Señor, sino que al mismo tiempo dice, aleluya, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Amados hermanos, yo no puedo entender cómo un Dios tan grande y sublime puede humillarse tanto. Yo no entiendo, amados hermanos, porque Él y el Padre, dice, uno solo son. Así que mientras Cristo estaba en la cruz del Calvario, el Padre también estaba sufriendo. El Padre tuvo que darle la espalda. Y ahora el Señor dice, somos cual embajadores que ruegan. Somos como embajadores, hermanos, que están humillándose para rogar. Yo no sé si usted ha visto algún embajador. Yo no sé. Busca un embajador de cualquier nación. Pero públicamente, probablemente en privado, hermanos. Yo recuerdo que en el tiempo del COVID, cuando inició el COVID, y hermanos, miraban todos a Estados Unidos. Todas las naciones tenían puestos los ojos en Estados Unidos. Los países de allá pidiendo, hermanos, que les mandaran los ventiladores, los respiradores artificiales. Y yo recuerdo una conversación que se hizo pública después del presidente Nayib Bukele. Porque él viene y le dice que le dijo al presidente Trump y le dijo, necesito tantos ventiladores. Y le dijo Trump, no solo te puedo dar tantos, porque tengo que darle a otros. Es que yo no estoy pidiendo por los otros, yo estoy pidiendo por los míos, le dijo. Y yo los necesito. Hermano, eso se hizo público, pero la conversación fue privada. La conversación no estaban ahí, tal vez estaban sus asesores nada más. Pero el Señor nos manda para que públicamente nosotros roguemos. Para que públicamente nosotros llevemos el mensaje de salvación. Y por eso es que muchas veces tenemos que ir, hermanos, y hacer cosas que podrían representar una locura para cualquier otro. Porque, hermanos, aquel que se exalte, Dios le humilla, pero el que se humilla dice que Dios lo exalta. Así que cuando usted es llamado, hermano, a predicar la palabra del Señor, usted no lo puede hacer con altivez, sino más bien dice como embajador que ruega, que ruega. En alguna oportunidad, hermano, me ha tocado rogar a algunos hermanos y decirle, hermano, a usted le toca eso. Y pastor, pero es que no puedo, pero le ruego, hermano. Y no me da vergüenza decirlo, le ruego, necesito de su ayuda en ese día. O sea, sería para mí algo, sería, hermano, faltar a mi credencial de embajador, hermano, de embajador de este reino que es incomprensible, incomprendido. Le digo, así es el reino de Dios, así es el reino de los cielos. Es atípico, no va conforme a las leyes de la lógica humana. No se mueve como el mundo se mueve. No es de esta manera, hermanos. No es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el preámbulo, hermano, de la sustitución nuestra, de esa, hermanos, ese intercambio entre el castigo que nosotros merecíamos. Hermano, es que ahora se me hace un poquito más claro a mí. Entiendo por qué es que Pablo rogaba. Entiendo por qué es que nosotros tenemos que rogar, hermanos. Porque si nosotros no rogamos, hermanos, el milagro el hecho de la sustitución no se lleva a cabo. La gente morirá en sus delitos y pecados. El mundo morirá, tu familiar morirá de esa manera. Tu amigo morirá de esa manera. Y por eso es que a veces es necesario entender que tenemos que llegar hasta la humillación. Porque si Cristo se humilló hasta lo sumo, dice, llegando hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no había, hermanos, humillación más grande que esta. Cuando Él fue puesto en la cruz, dice que fue despojado de sus ropas. La imagen que nosotros tenemos, hermanos, es un Cristo colgado como con un taparrabo. La verdad es que no iban a tener esa consideración los romanos en ese momento. Él fue despojado completamente, hermano. Y no hay peor vergüenza que la desnudez. ¿Alguna vez usted ha soñado que está desnudo, hermano? Desnudo. Hermano, it's not funny. Yo una vez soñé y yo me levanté, hermano, reprendiendo. Es horrible verse despojado uno, verse al descubierto. Terrible humillación. Hermano, ¿sabe por qué la iglesia está cubierta? Porque prefirió el Padre ver a su Hijo desnudo en la cruz. Aleluya. Para que usted tenga cobertura. Para que usted no pase esa vergüenza. ¿Cuánto nos ama el Padre, hermanos? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Que prefiere el Señor, aleluya, hasta rogarnos. Como que si el Padre rogara por nosotros o a través de nosotros. Hermanos, usted y yo no serviríamos para predicar si no estamos dispuestos a tomarnos una dosis de humillación. Si usted cree que con altanería usted va a alcanzar almas para Cristo, estamos equivocados. Porque si Pablo lo hizo, hermanos, el gran embajador y apóstol, que hermano, que trabajó más que todos los demás. Hermano, ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Aleluya. Para que tenga efecto este hermoso milagro, el milagro de la sustitución. El que otro haya tomado el lugar que a mí me correspondía, bendito sea el nombre de Jesús. El día más sagrado, uno de los días más sagrados después del el inicio del año, el Rosh Hashanah, pues es la siguiente, es el día de la expiación o el Yom Kippur. Así es conocido entre el mundo, el calendario hebreo o el calendario judío. Ese día, mis amados hermanos, es el día de la aflicción, es el día de la humillación. Previo a este día, hermanos, se presentan ayunos. Es el día, hermanos, de comer los panes sin levaduras. Es el día de abstenerse de muchas otras cosas. Hermanos, por eso cuando aquellas seis naciones escogieron atacar en el año 1967 a Israel en la llamada Guerra de los Seis Días, no escogieron otro día, sino el día del Yom Kippur. Este es el día, hermanos, usted puede encontrarlo en Levítico, en capítulo 23, versículos del 27 hasta el 28. Usted va a encontrar las instrucciones que el Señor le da al pueblo, hermanos. Y es un día de aflicción, es un día de reflexión, pero al mismo tiempo es un día de reconciliación. Hermano, es bíblico la reconciliación con el Padre. Hermano, nosotros nos estamos constantemente reconciliando con el Señor. Usted debe de tener por práctica tener reconcilios con Dios. De alguna manera, muchas veces creemos, ay, no, es que me van a ver pasar al frente, hermanos. Y no importa si usted tiene que pasar al frente, si el Señor le dirige a pasar al frente. O quedarse allí en su lugar, hermano, pero allí mismo decirle, Señor, yo me reconcilio contigo. Y es que el reconcilio del Yom Kippur comienza con el líder, con Moisés mismo. ¿Recuerda usted cuando el Señor lo lleva a Moisés por 40 días y 40 noches Allá arriba él recibiendo, hermanos, las tablas de los mandamientos, recibiendo la ley del Señor. Y cuando él regresa, hermanos, baja a la mitad de la montaña y Josué le dice, ¿y qué es lo que está sucediendo ahí abajo? No, el pueblo está alegre, está celebrando, hay fiesta, Jehová. ¿Y qué es lo que dice Moisés? Eso no es fiesta, Jehová. Dice que ellos se habían levantado, hermanos, para tener una celebración. Se habían, hermanos, hecho para sí, creyendo de que Moisés no iba a regresar, un becerro de oro, el cual fue presentado, hermanos, por el sumo sacerdote, el hermanito de Moisés, y le dijo, aquí está el Dios que lo sacó de Egipto. Y dice que se habían levantado pero para celebrar, pero la implicación de esta celebración, hermano, era que lo que habían eran orgías. Era algo tremendo lo que estaba sucediendo. Era una fiesta, obviamente, pagana completamente. Esto no lo habían aprendido, hermanos, de Moisés. Esto lo habían aprendido de los dioses egipcios. Salieron de Egipto, pero llevaban arrastrando a Egipto con ellos. ¿Y qué sucede en ese momento? ¿Qué hace el siervo, hermanos? Se aira, el celo de Dios por Jehová lo consume. Y dice que echó a fuego, hermanos, y derritió aquella estatua, hermanos. Pero al mismo tiempo hizo otra cosa. Quebró las tablas. Hay que tener cuidado, hermano, cuando nos enojamos. No sea que nos pasemos. Y dice que al ver eso, hermano, yo me imagino, hermano, pero ¿qué hice? Y el Señor en su misericordia, hermanos, le dice, bueno, vamos ahora otra vez, otros 10 días para arriba. Lo único, Moisés, que ahora las vas a hacer tú. El primer set de tablas que Moisés, con el cual él bajó, hermano, dice la palabra que literalmente con el dedo de Dios fueron escritas. Ahora, hermano, él tuvo que hacerse un obrero, hermanos, y hacerlas nuevamente. Y regresó con ellas. Y allí empieza el día de la expiación y comienza, hermanos, el Señor expiando el pecado de Moisés mismo por haber quebrado las primeras tablas. Dios trajo redención. Dios trajo, hermano, llevó a la humillación a su siervo para poder, hermano, darle nuevamente un set de tablas con los 10, con los mandamientos del Señor. Mis amados hermanos, yo no sé cuánto tú le fallaste en esta semana, pero yo sí le fallé. Yo estoy seguro. Usted se ha puesto a pensar algunas veces que decimos en nuestra mente, por si te he ofendido, hermano, seamos realistas, lo hemos ofendido. Es que hemos fallado. Es que ha cruzado quizás pensamientos en nuestros corazones. Y verdaderamente tenemos que venir a Él y decirle, Señor, perdóname nuevamente, Señor. Me reconcilio, aflijo mi carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero que miremos en el libro de Romanos, carta a los Romanos, capítulo 3. Gloria al nombre de Jesús. Jehová está en su templo, mis amados. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 20. Dice así. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bendito sea Jesús. Aleluya. Mis amados hermanos, ciertamente que nosotros, usted y yo, estamos aquí por la misericordia del Señor. Por la justificación que por medio de la fe en Jesucristo, la fe, hermano, la fe como el don de Dios para nosotros. La fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver, lo que no ha venido, mis amados hermanos, pero que hay convicción y no es una fe basada en posibilidades, ¿no? Es una fe basada en la certeza de que Él nunca falla. Bendito sea Jesús. Hermanos, si yo le dijera a usted a cuántos el Señor les ha fallado, hermanos, hermanos, verdaderamente seríamos unos ingratos. Había ingratitud en nuestro corazón decir que Dios te ha fallado. Bendito sea Jesús. Dice, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Mis amados, cuando el Señor Jesucristo vino, el Verbo que se encarnó, dice la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 2, usted puede ver que es la entrada del Verbo, la entrada de la palabra, del Logos, como dice Juan, hermanos, vino con eventos, hermanos, verdaderamente sobrenaturales. Manifestaciones, hermano, en la tierra y en el cielo. Aquellos pastores, hermanos, que vieron, pero dice que hubo una legión de ángeles allá arriba en el cielo que estaban cantando y decían: Hosanna en las alturas. Hosanna en las alturas. Bendito sea el Señor. Hermanos, estaba entrando el nuevo pacto. El reino de los cielos se estaba acercando a nosotros, lo anunciado por los profetas. Lo que se había hablado durante tanto tiempo, ahora, hermanos, se estaba materializando. Aleluya. Yo celebro, hermanos, muchas veces usted y yo entendemos que la Navidad no es el 25 de diciembre. No lo es. Pero en algún tiempo hay que celebrarlo, hermano. Sinceramente. Y yo le puedo traer el estudio, hermanos, de lo pagano, hermano, que es esa fecha. Puedo decírselo, aclarárselo, hermano, con lujo de detalles de dónde se origina y cuál es el hermanos, por qué. Y bíblicamente podemos también comprobar incluso hasta que hay un espacio de tiempo que es un poco más acertado. La realidad es que no lo hacemos. No hacemos una celebración en septiembre o en octubre, donde posiblemente era el tiempo donde Él nació. No era diciembre, diciembre es invierno también allá. No podían haber estado los pastores afuera. Hermano, era más que todo en el otoño, donde cuando Él nació. Ahora bien, no lo hacemos ese día. Ahora, la motivación de nuestro corazón cuando se celebra la Navidad no es algún Dios pagano, no estamos celebrándole al gordo rojo panzón. No, no es Él la razón de la Navidad. No es Él, no son los Reyes Magos, no, nada de eso, hermano. Nada de eso. Celebramos, hermano, porque un día Cristo vino aquí a la tierra, bendito sea el nombre de Jesús. Pero no solo eso, hermanos, cada uno de nosotros tendrá nuestra propia Navidad cuando Cristo vino también a nuestros corazones. ¿Usted sabe lo importante que es esto? No hay que desmeritar, hermanos, el hecho de que el Verbo se haya encarnado en nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino no para anular lo que los profetas dijeron. Él no vino, hermanos, para ir en contra de la ley, hermanos. Por el contrario, Él dice: yo vine para cumplir la ley y los profetas. Él cumple la justicia de Dios. Hermanos, las paces estaban haciendo. entre un Dios el Padre que es santo y justo y una humanidad que estaba perdida. Entienda usted, hermanos, que todo lo que hizo el Señor, todo lo que Cristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra y aún después de muerto, cuando Él dice que desciende hasta las partes más profundas para arrebatar las llaves del infierno, hermanos, para traer, hermano, a resurrección a aquellos que habían muerto con la esperanza en el Mesías. Hermano, no crea que fue algo así pasajero, hermanos. Lo que sucedió en Jerusalén el tercer día después de que cuando Cristo resucita, porque se levantan con Él, hermanos, los que habían muerto, y allí con Cristo siendo la primicia, Él es el primero en todo, hermanos, la resurrección de Él, y junto con Él los santos del Antiguo Testamento también. Hermanos, yo no sé, pero imagínese usted. En ese caso, ver que las sepulturas se están abriendo. ¡Qué terror! En el Monte de los Olivos, ¡qué terror en ese lugar! ¡Qué terror! Yo las primeras páginas de todos los periódicos, yo no sé, nadie tenía instantáneas para tomar fotografías en ese lugar, pero el anuncio era... No solo se levantó el Nazareno, no solo el Galileo se levantó, junto con él se levantaron un montón de santos, aleluya, que habían creído y se fueron con él. Están allá arriba, están en el paraíso, allí mismo donde llevó al ladrón que se arrepintió, allí mismo están. Se inaugura el paraíso a partir de ese momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero qué importante es esto, hermano, porque se estaba hablando de un cambio rotundo. La desesperanza, la, ¿qué pudiéramos decir? La ansiedad de que año con año, hermanos, la aflicción de tener una vez más un sacerdote que tenía que inquirir, pero que ahora, de una vez y para siempre, nuestro Cristo Jesús vino a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. No iba a ser ninguna otra sangre que podía ser aceptada. Cualquier otra sangre estaba contaminada, hermano. Y aquí la gran razón por la cual el nacimiento de Cristo fue un nacimiento virginal. Escogió el Señor una virgen. El Espíritu Santo hizo sombra en él, en ella, dice, para poner allí al más hermoso de los hijos de los hombres. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguna vez usted se ha sorprendido? Quizás usted llega a un restaurante. Y cuando usted entra allí, hermanos, un restaurante que quizás estuvo cerrado por algún tiempo, y cuando lo abren, usted viene y hermano, no es lo mismo. Las cosas han cambiado. Usted ve aquella cosa más moderna. Usted ve sillas, mejores sillas. Usted ve una mejor vajilla. Usted ve, hermanos, hasta nuevo personal allí. Y alguna cosa que ponen así, digamos, en el board de información. Under new management, bajo nueva administración. ¿Verdad que sí? ¿Lo ha visto? Eso es característico. Hermanos, cuando Cristo vino aquí a la tierra, hubo un rótulo en el cielo que decía, bajo nueva administración. Aleluya. Había desesperanza, ahora vino la esperanza. Había perdición, ahora vino quien los habría de encontrar. Ya no había oveja número 100, hermanos. Cristo vino para encontrarlas a todas. Hermanos, imagínense usted cuántas veces nosotros decimos, yo soy la oveja negra de la familia. Y no por el color de nuestra piel, hermanos. Porque yo hasta payulo, pero era oveja negra también. Pero al fin y al cabo el Señor dice, aunque negra, pero oveja. Y no todas las ovejitas son blanquitas, hermano. Se necesita darle color a esto también. Y Cristo dice, vengo, dice, para emblanquecer. Si tus pecados fueren como tan negros como qué, como la lana, dice, serán emblanquecidos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El otro día miramos un carro, un Jeep. I'm the black Jeep of the family. Era negro el Jeep, pero estaban haciendo la Jeep and Chip, ¿verdad? Como las ovejas. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, estamos bajo nueva administración. Estamos bajo nueva administración. Hermano, ¿qué indica esto? Que las cosas viejas están pasando. Y que cosas nuevas Dios está trayendo a nuestras vidas. Que escogió Dios hasta rogarnos a nosotros. Porque tenía un propósito y un plan hermoso, grande para cada uno de nosotros. Aleluya. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Escucha bien esto, hermano. La misma fe salvadora es la misma fe que te preserva. Por eso es que es necesario, hermano, que si alguno se acerca a Él, crea, dice, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Crea, la fe. Si tú no crees, no tienes fe. La fe, hermanos, se caracteriza porque tú crees. Yo quiero, aquí está la hermana, y ojalá y no hubiera, pero lo voy a decir, porque la hermana Thompson dice, crea con una fe ciega. Y no es una fe ciega, no. Yo creo porque lo he visto. Yo creo porque su récord lo compromete. Hay evidencias. A lo mejor lo que ella dice, cree, hermano, pero de verdad, eso es lo que la hermana quiere decir. Confía en Dios. Confía, ¿por qué? Porque ya lo hemos visto. Ya nos salvó, hermano. Ya nos dio lo más grande del cielo. ¿Cómo no nos dará todas las demás cosas? ¿Cómo no, hermanos? Pero muchas veces lo que necesitamos, una vez más, una dosis de aflicción. La aflicción nos llevará al reconcilio, hermanos, porque el pecado ciertamente hizo separación entre nosotros y el Padre. Cada vez que nosotros pecamos, hermanos, hay como un stand-by en el cielo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Recuerda usted, hermanos, cuando la hermanita mayor de Moisés, ¿cómo se llamaba? Miriam o María, es lo mismo. Y su hermano Abraham, su hermano Aarón, dice que murmuraron. Hermano, y la murmuración, cuando yo lo veo, no era ni para tanto. No era que hablaban, no estaban diciendo que Moisés se robaba las ofrendas, no, nada de eso, hermano. Lo único que dijeron ellos es que este muchacho tomó mujer cusita. Mujer cusita se refería, hermanos, a una persona de color, muy probablemente de la región de Etiopía. Además de eso, también dijeron otras cositas. Ellos dijeron, no, el Señor también habla por nosotros. Y viene el Señor y dice que escuchó eso. Moisés no había escuchado, pero el Señor sí escuchó. Y dice que llevó a María y le dio una ¿qué? Una lepra. Se puso blanca y tuvieron que llevarla fuera del campamento durante 7 días. 7 días, hermanos. Yo no sé, ¿cuántos aman a sus hermanos? Usted ama, me refiero a sus hermanos de carne, ¿sí? Los de carne. ¿Ah? A los siblings, sus hermanitos de sangre. Hermano, yo no creo que haya sido de placer para Moisés ver a su hermana en tal calamidad y tener que ser él el que lleva las noticias. Porque acuérdese que no era el hermano menor, la hermana menor que se lo estaba diciendo. Esa es a su hermana mayor. Le dice, ¿sabes qué? Así dice el Señor. Yo me imagino, hermano, desde el momento en que María escuchó esas palabras, así dice el Señor. ¡Oh! El frío que entró. Mire, no tenían aire acondicionado, pero le entró un frío desde la planta, los pies hasta la coronilla. Porque habéis murmurado, María, Miriam, tanto que me querías, me cuidabas chiquito, y ahora lo que andas diciendo de mí, vas a tener lepra. Y en ese mismo momento, hermano, la lepra le invadió y la llevó. Pero la situación es esta, hermano, que Miriam fue llevada y el campamento también fue detenido. No la iban a dejar abandonada. No era que se iban a olvidar de ella, sino que el campamento también se dolía. Hubo humillación para todo el campamento. Y era, hermanos, como una advertencia para todos los demás. Todos estaban allí. Y a lo mejor algunos de ellos, yo no sé, hermano, yo soy un poco imaginativo, tal vez con un palo así le amarraban, le llevaban la comida hasta allá lejos. O quizás hacían un juego de poleas y traían los trastes sucios para atrás. Y más comida y acá. ¿Y qué día vamos? El segundo, María. ¿Qué día vamos? El tercero, María. ¿Qué día vamos? El cuarto. Y cada vez poniéndose peor en vez de ir mejorando. ¿Qué día vamos? El quinto, María. ¿Qué día vamos? El sexto, María. Pero María no sabía que iban a ser siete, hermano. Probablemente ya pensó, ya pasó el día sexto. Llegó, mañana es día de reposo. Y yo aquí, sin poder celebrar con mis hermanos. ¿Qué cosas me estoy perdiendo? ¿Qué está pasando en la casa de Dios? ¿Qué cultos habrán? Y yo aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero llegó el día séptimo, el día de la plenitud y el día del arrepentimiento, el día del perdón, el día del reconcilio. Aleluya. Y verse, hermanos, de repente ya no me pica más. De repente ya no siento el mal olor que provocaban, hermano, las supuraciones. Ya no siento, ya me veo restaurado nuevamente. Nuevamente el Señor viene y me abraza. Y yo no sé, hermano, qué pudo haber hecho, pero Aarón y Moisés ya decirle, María, ven, sal, ven afuera, ven acá, vuelve al campamento. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya estás limpia. Y todo el campamento lo celebra. Porque íbamos a volver a empezar. Volver a empezar. Hermano, si hay algo que el Señor te quiere decir, Él ya sustituyó todos tus pecados. Hermano, y esto es algo que muchos pastores, quizás no había el conocimiento o no se había llegado a la plenitud. Pero cuando Cristo te perdonó, hermanos, escucha esto, te perdonó por tus pecados pasados, los que estás cometiendo y aún los que vas a cometer. Por eso es que es imposible, hermano, que un hijo se pierda. El bastardo se va, hermano, pero el hijo nunca deja de ser hijo. El hijo pródigo fue pródigo, pero no dejó de ser hijo. María, hermano, aún y a pesar de todas estas cosas, todavía hubo oportunidad para ella. de regreso nuevamente. Agarra el pandero, María, nuevamente. Vamos, sigamos caminando, bendito sea el nombre de Jesús. Esos 7 días de separación, ese tiempo muchas veces, hermano, que el pecado, hermano, y la consecuencia del pecado nos lleva. Hermano, no, yo no sé, pero este día el Señor nos ministró muy hermosamente, hermano, y lo hace siempre mediante los coros. Nuestra hermana decía, yo no sé si usted sabe lo que está cantando, pero a mí me dan ganas de decir, yo sí sé, hermana, yo sí sé lo que estoy cantando. Yo sé que lo más alto que yo puedo aspirar es a los pies de Cristo. Hermano, sería, hermano, arrogancia de mi parte decir llegar a las rodillas de Él. No, hermanos, me conformo con llegar a la suela de los pies de Él. Bendito sea Jesús. Lo más grande que yo pueda aspirar es a los pies de Cristo. Ya pasarme de ahí sería arrogancia. Ya sería que ya es cosa de Él si Él me quiere levantar y si Él me quiere abrazar. Pero yo solo dejo a Él que lo haga. Yo lo único que quiero es como aquella mujer del flujo de sangre, ir detrás. Quizás, hermano, sorprenderle, porque de esa misma manera llegó aquella mujer. No llegó, hermanos, más arriba de lo que era el borde de sus vestiduras. ¿Y dónde cree que era el borde? En los pies de Él. A los pies del Señor, aleluya. Mi alma alaba a Jesucristo. Hermanos, la iglesia debe de sentirse privilegiada. La iglesia debe de sentirse privilegiada, bendito sea el nombre de Jesús. Porque sabe algo, hermano, el más grave, uno de los más graves pecados que puede haber en nosotros es no glorificar a Dios, no glorificarle. No ser agradecidos con Él. No vivir una vida en agradecimiento a Él. No se preocupe, hermano. Yo lo tenía así. Así se iba a caer. Aleluya. Hermano, ayúdenos allí. Ese ventilador tiene vida por sí solo. Gloria a Dios. Póngalo en el suelo, que del suelo no se cae. Es que no hay lugar más grande y más alto, hermano, que el suelo para Él. Ahí está la aplicación. Él encontró su lugar. Praise Jesus. Dele un aplauso fuerte al Señor. Decía, el pecado más grande que puede haber dentro de la iglesia es que no le glorifiquemos por lo que Él es. Mire lo que dice la palabra allí mismo en Romanos, en el capítulo 1 y versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ahora me entiende lo que le decía? Pecado grande es no glorificar a Dios por lo que Él es, ni darle gracias. Eso habla de un pensamiento entenebrecido. Cuando nos referimos a esta palabra entenebrecido, significa, hermano, que está en tinieblas. Es como meterse a una haunted house, ¿cómo se dice? Una casa de espantos. Que usted entra, hermanos, y lo que hay son tela de arañas, hermano, murciélagos colgando con las patas para arriba. Eso es un pensamiento entenebrecido. Condenado, hermanos, no hay separación más grande que no poder adorar a Dios. Qué terrible es, hermano. Qué terrible es. Yo le decía el otro día que te inviten a comer chicharrones y que no tengas dientes. Lo mismo es venir al culto y no alabar a Dios. Es tremendo. Hermano, es que viene venir vacío y regresarte otra vez vacío. Todo porque no pudiste abrir tus labios. todo porque no pudiste, hermano, decir un gloria a Dios, un aleluya. Bendito sea Dios. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Si estás enfermo, pues está bien, se justifica la enfermedad, pero hermano, pero aunque enfermito, algo puedes hacer, aunque sea. Gloria a Dios. Aleluya, te alabo, te glorifico, Señor, te bendigo. Hermano, si hay algo que el enemigo está interesado, hermanos, es que tú estés callado. El enemigo le encanta que tú no adores. Porque siendo que no adoras, es como que lo estuvieras adorando a él. Es como que le quité, le robé, le maté, bendito sea el Señor. Pero aquí está el poderoso de Israel que te puede libertar. Aleluya. Si tú le reconoces, hermano, él puede darte del gozo que necesitas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero esto tiene que dársele legalidad. Escuche bien esto. Esto tiene que dársele legalidad. En Juan capítulo 19, versículo 30, allí el Señor dice una palabra. Lo vamos a leer mejor para que no nos quedemos. Juan 19, 30. Oh, está más atrás. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, escuche bien esto, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Las últimas palabras que el Señor expresó en la cruz fue lo que se conoce en el idioma hebreo o en el arameo que él habló, teletastai, se dice eso, teletastai, que significa es pagado ha sido todo, pagado ha sido todo, aleluya. Allí el Señor estaba dándole legalidad a su sacrificio, poniendo la firma y el sello. Hermano, esto es para que cada uno de nosotros vivamos alegres, gozosos. Que la deuda que existía, hermano, era grande, era enorme, impagable. Y que nuestro Señor Jesús diga: pagado es, consumado es. Ya no hay deuda para ti. ¿Cómo se sintiera usted, hermano, si el día de mañana, el que tiene usted un mortgage allí de tantos cientos de miles y usted reciba esa carta del banco que le digan: ya no debes nada? ¿Eh? Ya no debes nada. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y cómo? ¿Cómo? No, si yo debo todavía. Mira, no sigas hablando que te van a cobrar, muchacho. Mire, en una oportunidad a mí me tocó ir a una corte. Y hermanos, allí en la corte, lo primero que hacen es, cuando ya le toca su turno, ¿verdad? Le leen su delito, y lo que sigue después es cómo tú te consideras, cómo te consideras, guilty o no guilty. Y amados hermanos, yo miraba que todos pasaban y decían no guilty, y el juez solo miraba para un lado, y lo único que decía: no está el que te acusa, entonces te puedes ir, you're free to go. Hermano, pero yo llego allí, hermanos, yo tirándomela de cristiano, hermano. Porque era cristiano, soy cristiano. I mean, yo no podía decir que no era guilty. Yo sabía que me había pasado, no sé si era una luz en rojo o era, no, yo creo que era de velocidad el ticket. Porque fue un policía que me paró. Y entonces, el juez, hermano, me preguntaba, iba de preguntarme 2, 3 veces, y yo le decía, guilty. Yo iba a decirle guilty. Hasta que miro a todos los que estaban en la banca, decirle no guilty. Pero la realidad era que el policía que me acusaba no se presentó ese día. No llegó. Y cuando no hay quien te acuse, no te pueden condenar por nada. Y entonces lo que hace allí es todo lo que te habían imputado, hermano, la lista de decretos que te era contraria, solo es, lo único que hace el cielo es ver hacia atrás y dicen allá, no, este muchacho reconoció a Cristo y todo su pecado está en el teletastai cuando el Señor dijo, yo pagué la cuenta por él. Yo pagué la cuenta. Hermano, eso es más grande que un mortgage. Eso es mejor, hermanos. Mejor paga contento el mortgage. No, no, nada que recibo. Págalo contento. Ya si Dios te lo quiere pagar, es otra cosa, hermano. Pero mientras que así sea, págalo contento. Porque la deuda más grande que tú y yo teníamos era con el Padre. La deuda más grande, eso era impagable. No te iban a ajustar miles de vidas para poder pagarlo. Ni la eternidad nos va a alcanzar para pagar. Por eso es que es tan grande que solo de gratis la podíamos obtener. Bendito sea el nombre de Jesús. Y amados, me falta todavía un puntito más y terminamos. Vamos de regreso a 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5. Porque esa deuda fue pagada con un gran objetivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 6, y aquí es donde quiero entrar. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. El versículo inicia, dice, como colaboradores suyos. Y esta palabra a mí siempre me ha impactado. Porque, ¿cuándo es que tú pides ayuda, hermano? Cuando lo que estás haciendo no lo puedes hacer, ¿verdad? El Señor le dijo al hombre, a Adán le dijo, te voy a dar una ayuda idónea. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Adán no podía solo. Entonces necesitaba ayuda. Ahora, mi pregunta es, ¿Dios necesita ayuda? Él es increíble, todopoderoso, grande y majestuoso. Él lo puede hacer todo. Entonces Dios no está pidiendo ayudantes, pero sí busca colaboradores. Hermanos, y esto me impactaba, hermano, porque cuando tú pones una colaboración en algo, es como que se está creando una asociación. entre una parte y otra parte. Dios viene, el Padre dice, y escoge tener colaboradores, no ayudantes. ¿Sabe qué? Santa Claus si necesita ayudantes, ¿verdad? Tiene los duendecitos. Dios no anda buscando duendecitos, hermano. Pero sí quiere colaboradores. Gente que se asocie al propósito y a las cosas que solo en el reino suceden. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos. Eso es obviamente quien lo escribía se estaba incluyendo. Pablo sabía la posición que tenía en Cristo Jesús. Él sabía que Dios era lo suficientemente poderoso para hacer la obra que Él hizo y mucho mejor que Él. Pero el Señor dice, te voy a hacer mi colaborador. Te voy a dar la oportunidad de que estés conmigo. Te voy a dar el privilegio de que participes en mi obra. Yo le decía al Señor, Señor, no merezco que hayas tenido consideración conmigo, porque hay mejores que yo. Yo siempre se lo he dicho a usted, ¿por qué no tuvieron otro pastor mejor ustedes? Dijo, ¿y por qué? Porque lo merecen, hermano, sinceramente. Yo no lo digo con, por favor, aquí le voy a quitar todo el sarcasmo a mis palabras, y Dios sabe, y delante de Dios se lo digo, quizás ustedes merecen a alguien mejor que yo, pero Dios me escogió para colaborar aquí, y lo escogió a usted también, y lo escogió a usted, y al que toque a alguien que está a su lado, dígale, te escogió a ti también, para colaborar, colaborador con Cristo, colaborador, hermano, en el reino. Dice, os exhortamos también para que no recibáis en vano la gracia de Dios. Para lo que Dios ha puesto en tus manos, esa gracia, hermano, la gracia, ¿sabe qué significa gracia? Usted da las gracias, ¿verdad? Cuando usted recibe algo, pero en este caso, hermano, se está refiriendo al carisma, a ese don, hermano, que no lo merecíamos. No hagas vano, hermano, el don de Dios que Dios puso en ti. Por eso es que el Señor le dice a Timoteo, le dice que no apagues el don de Dios que está en ti, la gracia que yo te he dado, muchacho, lo que tú tienes de parte de Dios. Hermano, y yo le aseguro, toque al que está a su lado y dígale, tú tienes una gracia especial. Dígale, tú tienes una gracia especial. ¿Tienes la gracia de caerme mal? No. Tienes una gracia especial de parte de Dios. Aleluya. Ve que todos se ríen. Tienes una gracia. Dios te ha dado gracia, aunque sea para caer mal, pero tienes la gracia. No, hermano, Dios te ha dado una gracia, Dios ha dado algo hermoso, y cuando Él dice, te voy a ser mi colaborador, Él dice, te voy a ser partícipe. ¿Qué es lo interesante de esto, hermano? Yo recuerdo que en una oportunidad yo le prediqué un mensaje, alguno de ustedes tal vez se recordará. El mensaje llevaba por título bendiciones colaterales. Así como existen, ¿cómo se llama? Daños colaterales, hay bendiciones colaterales. ¿Usted ha oído hablar? Estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, hermano, a la hora equivocada. En el Señor existe, no, estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Hermano, y a la hora adecuada. Y cuando Él te dice, te voy a ser mi colaborador. Hermano, es que, ¿quién que colabora, hermano, no va a recibir también bendición por lo que está colaborando. Y hay bendiciones colaterales de parte de Dios cuando tú colaboras con Dios. Pastor, ¿usted lo que quiere es otra ofrenda? No, no, ya recogimos la ofrenda. No hablo de una colaboración monetaria, no se trata de eso. Se trata de ser, de yo ser usado para la obra de Dios, para servir a mi hermano. Hermano, yo no sé, tal vez podemos encontrar en la palabra del Señor, por lo menos el espíritu de las palabras que te voy a decir, pero alguien dijo que el que sirve a su hermano sirve a Dios. Lo decía, el que sirve al pueblo sirve a Dios. Bueno, y el Señor Jesucristo lo dijo, ninguno que dé, dice, un vaso de agua o uno de mis pequeños se quedará sin recibir su recompensa. Ahí está, sí es bíblico. Sí es bíblico entonces. Cuando tú colaboras en la obra del Señor, a tu hermano, dándole un ride, hermano. Hermano, muchas veces, hermano, necesito un ride y, hermano, siento no poder colaborarle en ese momento. No, allí también se mira tu asociación con el Señor. O cuando toca hacer algo, ir a comprar algo, ir a traer algo, ir a recoger un fan como ese, brincón como ese que está allí. Esa es una colaboración, hermano. El líder, el siervo. Yo siempre he dicho que tengo que corregirme, ¿verdad? Dios quiere siervos, no líderes. Porque si eres, quieres ser grande, tienes que ser el servir a todos tus hermanos. Y eso demuestra la grandeza de Dios en nosotros. Estos versículos dicen, y por eso que decía yo, Señor, que me hayas escogido a mí, Padre, para servir a mis hermanos. Que me hayas escogido a mí para poder traer el pan, para poder traer el mensaje en esto. Es que ellos pudiera haber otro pastor. ¿Por qué no llamaste a otro? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Alguna vez los hermanos que están en la alabanza aquí? ¿Por qué si hay otros mejores que yo? Y los hay, hermano, no se les suba mucho. No, no, sí los hay mejores que ustedes. Pero los colaboradores de esta iglesia son ustedes, hermanos. Los colaboradores de aquí son ustedes, no son otros. Y Dios tiene otros que va a llamar. ¿Cuántos dicen amén? Familia suya, colaboradores. Usted dígale, hermano, te invito a una asociación. Oh, y con buenos dividendos. Ahí ya le despertó la codicia, ¿verdad? Y después de eso te le dices, vas a asociarte con el Rey de Reyes, Señor de Señores, bendito sea Jesús. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Alabado sea tu nombre, Jesucristo.